Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Este es el Espíritu que ha inspirado la Sagrada Escritura, y a Él lo invocamos en este momento para pedirle que nos ayude a realizar nuestro ejercicio de oración de Lección Divina, que corresponde al segundo domingo después de la Navidad, en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, que es el segundo después de la Navidad, la Iglesia nos propone en el ciclo C, que estamos compartiendo, el texto del Evangelio de Juan, que está en el capítulo primero, versículos 1 al 18, el así llamado prólogo del Evangelio de Juan. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios, y todo existió por medio de ella, y sin la palabra nada existió de cuanto existe. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Pero Juan no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que ilumina a todo hombre, estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo existió por ella, pero el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creyeron en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan grita dando testimonio de él: este es aquel del que yo decía, el que viene detrás de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, gracia tras gracia. Porque la ley se promulgó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por medio de Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios mismo, que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto, especialmente el texto en todo su contexto. Este domingo, dentro de lo que nosotros llamamos en la liturgia la octava de la Navidad, sigue una gran fiesta, la fiesta de Jesús, al que reconocemos nosotros el Hijo de Dios, que se hace hombre para salvarnos. Esta es la alegría de la Navidad y permanece, por eso seguimos en un tiempo de Navidad. La lectura de este domingo, conocida como el prólogo de San Juan, es decir, se trata de los primeros versículos a modo de introducción del Evangelio de Juan. Con esta lectura, la liturgia de este domingo nos invita a reflexionar en torno al misterio de la palabra eterna de Dios encarnada, viviendo en nuestra humanidad. Juan presenta a Jesús como la palabra de Dios personificada, que existía y estaba desde siempre junto al Padre y era Dios. Fíjense bien en estos tres verbos que coloca Juan: existir, estar y ser. Dice el primer versículo que la palabra de Dios existía. Vamos a leerlo exactamente. Al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Estos tres verbos, existir, estar y ser, uniéndolos a lo que en griego se dice logos, o sea, que es la palabra expresada o el verbo en acción, nos dan a entender algo muy interesante y muy importante: la unidad de Jesús el Cristo, el Señor, y la palabra que Dios pronuncia para salvarnos. Esta palabra trasciende infinitamente todo, absolutamente todo, va trascendiendo. ¿Qué significa? Que es la palabra que Dios da, es una palabra por la cual el mundo y la historia se hacen en esta palabra creadora. Dice al final, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y en la palabra estaba la vida que ilumina a los hombres. Es decir, es palabra, es vida, es luz. ¿Quién es? Es Jesús, el Hijo de María, que es el Hijo de Dios, es eterno y existía desde el principio. Por eso, para revelarles el rostro invisible que Dios tiene y hacerlos participar en su filiación, es decir, hacerlos hijos suyos, vamos a ser hijos de Dios, la palabra eterna de Dios, o sea, su Hijo único, se hace carne por medio del Espíritu Santo en el seno de María y vino a convivir con los hombres como Hijo único del Padre. Y este es el gran misterio de la encarnación. Dios ahora tiene rostro humano en la persona de Jesús. Es el misterio de los grandes misterios. Dios se hace hombre para salvar a toda la humanidad. Cuando el evangelista se refiere al principio, la expresión recuerda el primer capítulo del Génesis. Pero aquí no se refiere al comienzo del mundo, sino al principio en el sentido absoluto, cuando no existía nada. Fuera de Dios, nada existía. Y a la vez Juan anticipa el tema del eterno conflicto entre la luz y las tinieblas. Tan destacado en su evangelio, la luz es la palabra, las tinieblas son la fuerza del mal. La luz verdadera, capaz de satisfacer la sed que tiene el hombre de ver a Dios. El relato por un momento se interrumpe en el medio para más o menos refutar a los partidarios de Juan el Bautista, que hasta el momento lo consideraban el Mesías, y aclara que el Bautista solamente fue testigo, testimonio de esa luz, pero que no era la luz. La luz era Cristo, la palabra hecha carne, también la luz que vence a las tinieblas. Y en este sentido, hay que entender en el idioma griego, carne en este lenguaje bíblico del griego bíblico designa todo lo que en el ser humano hay de debilidad y de ser corruptible. La carne es lo más débil, el espíritu es lo que vive para siempre. Entonces, hacerse carne significa hacerse una persona en toda la parte humana, de carne y hueso, como solemos decir. Es decir, Jesús, siendo divino, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, con su divinidad, no pierde su divinidad y se encarna haciéndose hombre igual que todos los hombres. En cambio, fíjense, los suyos a los que él vino, los de este mundo, no tuvieron a bien recibirlo. Lo desconocieron. Hubo, no obstante, algunos quienes aceptaron a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y éste los elevó para ser hijos de Dios. La gracia, la misericordia, el amor inefable de Dios se desbordó sobre la humanidad necesitada y la hizo partícipe de su gloria. Este es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo del Padre. Esta contraposición entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el maligno, entre Jesús y los fariseos y sacerdotes, conocedores de la ley, que no son capaces de vivirla. Vamos a hacernos unas preguntas para rehacer un poco este texto, tan inclusive podríamos decir filosófico, para hacer el entendimiento de Jesús. Según este prólogo de Juan, ¿qué es lo que existe desde el principio? ¿Junto a quién estaba la palabra? ¿Quién es esta palabra? ¿Qué fue hecho mediante la palabra? ¿De qué daba testimonio Juan? ¿Quién era Juan? ¿Cuál era la función de la palabra como luz? ¿Qué poder se les otorga a quienes reciben y creen en la palabra? ¿Cómo continúa la frase, la palabra de Dios se hizo carne y, ayúdame a completarla? ¿Por qué se dice que Juan dio testimonio sobre Jesús? ¿Por quién nos ha llegado la gracia? ¿Quién nos ha revelado a Dios Padre? Para el segundo paso, la meditación, nosotros nos preguntamos, ¿qué me dice o qué nos dice el texto? Vamos a hacernos unas preguntas para profundizar un poco más en esta palabra de salvación. ¿Qué significa para mí que Jesús sea la palabra eterna? Entiendo que la existencia de Dios es desde toda la eternidad. Encuentro en el misterio de la encarnación el gran amor de Dios por toda la humanidad. ¿Cómo sería mi vida y la vida de la humanidad si no hubiera pasado este momento de la encarnación? ¿Habríamos podido conocer a Dios Padre así como lo conocemos ahora? Comprendo y me doy cuenta que sin la encarnación no existiría la buena noticia. Pensar en esto me da una gran alegría y una actitud de agradecimiento a Dios por haber nacido en esta época en que puedo darme cuenta, evidentemente, que Jesús es el Señor. ¿Cómo expreso esta alegría? Comprendo que Dios, al tomar una condición humana, muestra al hombre la imagen de lo que debería ser verdaderamente. Por lo tanto, busco asemejarme a la persona de Jesús en su vida, gestos, palabras, sentimientos. El Verbo, al encarnarse, eligió la pobreza y la humildad. Por lo tanto, si siendo Dios no eligió la exuberancia ni el poder, ¿qué me dice esto a mí? A veces busco más el éxito que la paz, lo placentero que lo verdaderamente duradero. Ante esto, ¿recuerdo el ejemplo de la encarnación? Estoy verdaderamente consciente que sin la encarnación de Jesús no habría redención, y mi vida cristiana hoy se caracteriza entonces por buscar los medios adecuados para la redención y la misericordia de Dios y transmitir esto a los demás. Por eso también, para finalizar esta parte de la meditación, debería preguntarme: yo entiendo que conocer la palabra de Dios también me impulsa a ser misionero y transmitirla. Es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto yo soy misionero? Para el tercer paso del ejercicio de la lección divina, me debo preguntar: ¿qué le digo al Señor? ¿Qué le digo a Dios? Porque orar es nuestra respuesta. Dios nos ha hablado primero. Digámosle de corazón: Señor, pon tu palabra en medio de mi vida. Pon mi vida en tu mano. Pon tu mano en la voz que ahora digo. Pon el sol en mis ojos y pon tus ojos aquí, en estas preguntas. Tus caminos, Señor, trázalos en los míos. Quiero irme en tu marcha. Quiero darles tu música a los pasos que yo hago. Señor, quiero que mi caminar sea tu caminar. Tú eres la palabra hecha carne, y tú habitas en nosotros. Que siempre pueda reconocer tu presencia iluminadora de la vida. Señor, de mí nace hoy la gratitud, porque has donado tu gracia. No nos dejes olvidar tu palabra, que nos muestra la ruta hacia lo eterno. Que tu palabra, Señor, sea siempre nuestra guía. Amén. Te invito a que hagas un momento de reflexión y de silencio. Tenemos que darle gracias a Dios por su encarnación que nos llena de alegría, y pongamos también las intenciones de nuestras oraciones. Estoy seguro que todos tenemos algo que pedir al Señor por nuestra salud, por los obstáculos que encontramos en el camino, para que sepamos liberar ese obstáculo y saltarlo para seguir en el camino. Esos obstáculos son de muchas formas, por nuestros seres queridos y por toda la Iglesia. Pongámonos en oración para que la palabra siga siendo palabra de vida para toda la humanidad. Para el momento de la contemplación nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar esta palabra? Los padres de la Iglesia nos recordaban una de las cosas más importantes: repetir algún versículo, repetirlo y repetirlo hasta que se hiciera vida en nuestra vida. Y tal vez de toda la Biblia el versículo más importante es este, el versículo 14 del capítulo primero de San Juan: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Tal vez este versículo a lo mejor no te está diciendo mucho, pero si lo repetimos varias veces y nos damos cuenta que la palabra, el verbo único de Dios, su Hijo, se hizo carne, es decir, tomó todo de nuestra humanidad para habitar entre nosotros y así venir a salvarnos, descubriremos que este Señor, Jesús, el Hijo de Dios, vino y se hizo uno de nosotros. Digámosle con cariño: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Repítelo conmigo: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Repítelo varias veces para que esto durante estos días nos vaya preparando para la liturgia del próximo domingo. Y llega el momento de hacer vida en nuestra vida la palabra, la acción. ¿A qué me voy a comprometer? Porque algo tiene que cambiar. No estoy orando solamente para satisfacer a Dios, estoy orando para hacer un cambio en mi vida. Si yo estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. Hoy el Señor me invita a conservar el espíritu festivo y alegre de Navidad, y por lo tanto me voy a comprometer a ser un testimonio activo de alegría cristiana en mi familia, en los ambientes donde me desenvuelvo, en lo cotidiano, en el trabajo, en la escuela. Gestos concretos que expresen la misericordia y el amor de Dios. Y si estoy en el grupo, nos comprometemos a realizar en estos primeros días del año una campaña de redes sociales a través de carteleras, talleres o encuentros para comunicar la misericordia de Dios. Esta misericordia que incluye todas las lecturas bíblicas que tenemos, obras que hacemos con nuestro cuerpo y también las espirituales, obras de misericordia. Nos animamos a salir al encuentro del hermano mostrando la cara amorosa del Padre. Así, amigos y amigas, podremos llegar a entender qué es lo que Dios nos dice. Recuerda que si tienes una tableta o teléfono inteligente, puedes bajar la aplicación Cristonautas 1, Cristonautas y ese número 1, para ver toda la historia de la salvación en clave de oración y de lección divina. Y bueno, será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelve a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo Ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.